equilibrio, lo llama las escrituras, ¿no? Son personajes que son muy antiguos, y en este libro que se llama El Bhagavad Gita, El Canto del Señor, las respuestas a las preguntas fundamentales que en el ser humano, qué hacemos acá, cuál es la meta de la vida humana, y pues todo esto, digamos, hay una serie de personajes de Bhagavad Gita que tienen esto como lugar en un campo de batalla, y hay una persona, un personaje que representa, digamos, al hombre sabio o a la personificación de lo que podríamos decir que es Dios, ¿no? Con el nombre de Shri Krishna. Y Shri Krishna le transmite a su amigo, pariente, hermano, bueno, Arjuna, digamos, el conocimiento del ser, en el medio del campo de batalla. Así que ya estamos por el capítulo número 3. Como te decía antes, en esta escritura encontramos el conocimiento del ser, el conocimiento de quiénes somos en esencia, y como así también los medios que las escrituras sugieren para manifestar o expresar, como ponemos en nuestras palabras, la divinidad de nuestra vida, ¿no? Vivir la vida desde un centro espiritual, ¿no? Y no desde un centro humano, que por lo general estamos sometidos a nuestro egoísmo como centro de todo, ¿no? Ser que la divinidad está en todas partes, y llevar una vida en función a eso, ¿no? Que es básicamente forman o vienen a formar parte de los pilares de todo lo que es la ética y la moral, en nuestra vida prospere interior y exteriormente, a nivel espiritual y a nivel humano también, en todos los aspectos, con lo cual es muy bueno llevar un estilo de vida basado en este conocimiento espiritual. Y bueno, estamos trabajando en el capítulo número 3, en donde se llama el yoga, el karma yoga. El karma, si bien es un término que estamos bastante familiarizados, ¿no? El karma es la ley de causa y efecto. El karma, en este caso, significa la acción, ¿no? Y en este capítulo Krishna entonces le transmite a Arjuna cuál es la forma de vivir, cuál es la forma de trabajar para que el hombre no quede atado a su egoísmo, y no quede atado a las expectativas de los resultados de las acciones, y por lo tanto, que es lo que nos pasa a todos nosotros, sufrimos, no nos quedamos apegados o frustrados cuando no obtenemos, estamos buscando, ¿no? Habíamos visto en el verso número 30 que lo primero teníamos que definir, ¿no? De estar determinados a llevar una vida espiritual, a llevar una vida centrada en el ser, como lo dice Sri Krishna, ¿no? Y bueno, después ofrecer todas nuestras acciones a ese ser, ¿no? ¿Quién es ese ser? Ese ser es ese ser con mayúsculas, ¿no? Es nuestro ser interior. La divinidad es la esencia de todo, ¿no? Que esa esencia nosotros, cada uno de nosotros, le damos un nombre. Es el mayor pensamiento que el ser humano puede llegar a tener o concebir con esta mente humana, que es nuestra idea de Dios, ¿no? Entonces, comenzar a vivir desde ese centro, conectándonos o estando dispuestos a tener una relación con nuestra divinidad, delegada al principio de Dios, ¿no? El Dios es un principio, una idea que todos tenemos, que es creada por nosotros, ¿no? Que como dije antes, posee este común denominador, que es el pensamiento más elevado que el ser humano puede tener, ¿no? Puede tener diferentes nombres y diferentes formas, y las religiones entonces nos ofrecen diferentes formas y diferentes medios para conectarnos con esa divinidad. Bueno, muchas veces el problema que tienen las religiones es que nos ofrecen un paquete no con este, con un profeta y bueno, con una serie de prácticas, rituales, y una filosofía, una mitología, ¿no?, que todos debemos aceptar como el único medio. En realidad, acá estamos yendo un poquito más allá de lo que es la religión creada por el hombre, que todos estamos acostumbrados, sino que tiene que ver con algo un poquito más natural, ¿no?, en todo ser humano, que es esa búsqueda por la independencia o encontrarse, ¿no?, con aquello, con aquel aspecto independiente que todos tenemos en nuestro interior, ¿no?, que es esa divinidad, esa búsqueda de Dios que todos tenemos, o esa búsqueda por encontrar un significado en la vida, que la vida tenga sentido, ¿no? Por lo general lo encontramos cuando recurrimos a una religión. Si en términos, en esos términos que tenemos por la religión, deberíamos decir entonces que este tipo de conocimiento, sabiduría, representa la eterna religión, ¿no? O la religión que no ha nacido con el ser humano, sino que son revelaciones que son eternas, que están en todas partes, están en todos nosotros, y cuando nos conectamos con ella podemos tener esa experiencia. De hecho, en nuestra tradición, que como dije antes es milenaria, nosotros decimos que bueno, que religión es ser y es being and becoming, ¿no? O sea, being es ser y siendo, ¿no? O transformarse, ¿no? Expresar, manifestar ese ser. Y eso lo hacemos trabajando con nuestra mente, entendiendo, ¿no?, a través de la capacidad que tiene el ser humano, de la razón, de poder entender que necesitamos hacernos de nosotros mismos, ¿no? Tomar control un poco de nosotros mismos o de las riendas de nuestra vida, ¿no?, y dirigir la vida como realmente queremos, o hacia dónde queremos, o qué tipo de vida queremos llevar, ¿no? Lo que nos dicen las escrituras es que bueno, que estamos tan atados a nuestros sentidos y a nuestra experiencia sensoria que nos olvidamos de nosotros mismos, de todo lo que estamos buscando en el mundo exterior, esa conexión interior que nos permite experimentar felicidad o el sentido de sentirnos completos o satisfechos, y eso jamás lo vamos a encontrar en nuestra experiencia sensoria, porque está lamentablemente sujeta a cambio constante. La única manera que vamos a encontrar el sentido de sentirnos completos o lo que decimos en inglés fulfilled, ¿no?, satisfechos, es cuando tenemos una conexión y una relación con nuestro ser interior. Y no es que no la tengamos aquí ahora, la estamos teniendo, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ir hacia afuera, no tenemos ese acuerdo, ¿no? O no estamos despiertos a que estamos constantemente conscientes de los cambios que experimentamos en el mundo exterior. Pero ese ser, esa conciencia que es nuestra existencia en este momento, aquí ahora, que nos está diciendo yo existo, no, yo observo y experimento lo que está pasando a mi alrededor, es eterno. No está sujeto a cambio y es llena de por sí. Todo lo que estamos buscando en el mundo exterior, porque nos olvidamos de esta esencia, es ese sentido de sentirnos llenos, ¿no? Y en esa búsqueda quedamos atrapados en la actividad sensoria, y generamos adicciones, bueno, con el mundo exterior, no solamente con, bueno, las adicciones no están relacionadas solamente con drogas, adicciones, quiero decir, dependencias, como puede ser el apego que uno puede tener a ciertas cosas, a ciertas relaciones humanas, que están constantemente cambiando, ¿no? Los seres humanos, hay algo que realmente es constante, es en esta naturaleza humana, es ese constante cambio. Todos estamos cambiando constantemente, ¿no? Estamos aprendiendo y bueno, en base a nuestras experiencias, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Capitalizar este conocimiento que tenemos y nos ofrecen estas escrituras. Nosotros lo hacemos desde un lugar un poco no tan tradicional o no tan hermético, en el sentido de cómo se enseñaba en el pasado, ¿no? O sea, lo hacemos desde la luz y la experiencia que han tenido nuestros maestros, quienes son, bueno, nosotros pertenecemos a una orden monástica que ha sido formada, creada, fundada por seres humanos que han existido en el siglo XIX. Uno de ellos es Sri Ramakrishna, que se ha transformado, su vida es sabiduría pura, ¿no? Se puede decir que es una especie de santo de la India, y él ha inspirado a ciertas personas que se llaman discípulos. No necesariamente son, podemos decir que son discípulos, ¿no? Sino que eran gente de su círculo íntimo que han sido inspiradas por él a través de una de las personas, ¿no?, que tiene características de líder, que era Swami Vivekananda. Su nombre era Narendra y luego se transformó en Swami Vivekananda, en un monje, y él es quien fundó y estableció esta orden monástica, ¿no? Esta orden monástica para todos, que es una organización mundial con sede central en la India. Y bueno, nosotros somos meramente monjes, no profesamos ninguna religión, pero honramos y reconocemos a todas las religiones como medios para llegar a la misma meta, para alcanzar la misma meta, que es nuestra paz interior, y como ya decía antes, el sentido, esa sensación, ese estado de sentirnos satisfechos con nosotros mismos y con todo, con Dios, ¿no? Con lo que llamamos Dios. En nuestra vida manifestamos, bueno, muchos aspectos religiosos, y tomamos prestado mucho de las tradiciones que vienen de Oriente, de la India fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que, como somos monjes de una orden monástica, tenemos formas, en el sentido de que tenemos reglas y nuestras vestimentas también, con determinados colores, etcétera, que forman parte de nuestras tradiciones. Una de las los deberes que podemos decir que tenemos, ¿no? Contribuir, una forma de contribuir, ¿no?, con la sociedad, es compartir nuestra pasión por la vida espiritual y compartir las enseñanzas que son milenarias, ¿no?, y que aparecen en las escrituras que han dejado estos seres que se eran videntes de la verdad, ¿no? Pero a la luz, ¿no?, en la manera como fueron explicadas y experimentadas nuevamente, como dije antes, por nuestros maestros Sri Ramakrishna y Vivekananda, se puede decir que es la Vedanta tradicional. Vedanta es el fin del conocimiento, y al mismo tiempo es conocido mundialmente como una filosofía milenaria, que es una filosofía de vida, un estilo de vida, pero basado fundamentalmente en un principio meramente espiritual. Nuevamente, la manera que explicamos todo esto, este conocimiento, lo hacemos desde el punto de vista no dualista, en donde siempre ponemos énfasis a la universalidad primero y ante todo, pero la manera en que trabajamos con nuestro interior, tomamos prestado muchas herramientas del dualismo, ¿no? Entonces aceptamos, por ejemplo, cada uno de nosotros somos libres de aceptar a una imagen o representación de lo que llamamos Dios, ¿no? Del símbolo de Dios, para conectarnos con nuestro interior. Entonces puede ser Jesús, puede ser la Virgen María, puede ser Buda, puede ser Mahoma o cualquier símbolo que represente esa idea de Dios, ¿no? Que es válida para conectarnos con nuestro interior. Y bueno, para recapitular un poco, en el verso número 30, entonces Krishna nos decía que deberíamos entonces ofrecer nuestras acciones, nuestra vida entera, ¿no? Ofrecerla es esa relación que debemos tener con lo que llamamos Dios, ¿no? Ofrecerla a la divinidad. Y esa manera de ofrecerla es entonces mantener una relación con lo que llamamos nuestro Dios en nuestro interior. En las religiones nos enseñan y estimulan a que tengamos una relación con Dios a través de la plegaria. Nosotros también es una forma muy, muy eficaz de conectarnos con nuestro interior, la plegaria, la oración, ¿no? Todo lo que son las imágenes y el recuerdo de lo que representa la imagen, ¿no? Pero más que nada lo que apuntamos o la forma en la que trabajamos es tener una relación constante y una conversación constante o estar consciente de la presencia de Dios en todo momento, ¿no? Y el diálogo constante, ¿no? Y el ofrecimiento de todas nuestras acciones, ¿por qué no pensamientos y palabras, ¿no? Justamente esto es lo que voy a hablar hoy también. Y bueno, lo hacemos, tenemos que dar libertad de para tener esa relación o ese vínculo a través de diferentes medios, como te decía recién, una es la plegaria o la oración, otra puede ser la meditación, otra puede ser todo lo que es la práctica devocional a través de la de mantenernos a través de rituales conectados con esa divinidad. Se puede decir ofreciendo una flor, ¿no? Si venís acá te vas a dar cuenta, por ejemplo, le estoy hablando a Pian, ¿no? Que tenemos un shrine, entonces, bueno, de todo lo que es esto, que es el ritualismo, digamos, es una manera de conectarnos con la divinidad. Nuestro idioma se llama bhakti o devoción. Después tenemos la voluntad, a través de la voluntad o de la fuerza interior. Podemos también a través del control, podemos entonces también lograr esa unión desde la voluntad. El control se lo relaciona mucho con lo que se llama Raya Yoga, que es el rey de los yogas, ¿no? Que tiene que ver con todo un proceso de observación y control de nuestra mente, que nos va a invitar a una meditación, y en esa meditación vamos a lograr esa unión con Dios. Y también la otra forma de conectarnos con esa divinidad es a través de la filosofía, ¿no? O el estudio de los textos sagrados, que constantemente nos invitan a recordar quiénes somos en esencia, ¿no? Bueno, en nuestra tradición combinamos todos estos elementos, los combinamos todo esto y trabajamos en pos de un crecimiento interior, ¿no? Combinamos filosofía, combinamos un poco de autoesfuerzo, ¿no? De disciplina, que es absolutamente necesaria. Combinamos la meditación, la oración, la plegaria, las imágenes, todo lo que nos sirva para sentirnos conectados con esa divinidad es válido. Nuevamente, es una religión, no en sí no representa una religión, sino que hace, como decimos en inglés, common ground, ¿no? O sea, realmente digamos, son las bases y los principios que están en todas las religiones. ¿Sí? Entonces, primero tomamos la decisión de llevar una vida basada en nuestra divinidad, nos conectamos con esa divinidad, invocando una relación con nuestro Dios, ¿no? Y no tenemos, no mantenemos expectativas respecto a las consecuencias, ¿no? De nuestras acciones o los resultados de nuestras acciones, y que por lo general estamos muy apegados, ¿no? O nos agarramos mucho de que del resultado, ¿no? Sino que mantenemos esa realidad, porque realmente es una realidad, de saber que hay cosas de las cuales no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Y por más esfuerzo que pongamos en nuestras actividades, muchas veces quizás no logramos lo que esperamos, ¿no? Entonces, el estar abierto a que aquello que suceda es para nuestro bien y para nuestro crecimiento, ¿no? Es uno de los aspectos de esta práctica, como si también lo que nos pasa por lo general es que cuando las cosas no salen como queremos, siempre nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Y decimos, bueno, ya sea porque, bueno, gracias a mí, porque soy realmente una persona muy inteligente, es como que endulzamos nuestro ego, ¿no? En vez de agradecer, ¿no?, al universo, ¿no?, como representando esta divinidad, agradecer a la divinidad o agradecer a Dios, que realmente, en términos religiosos decimos, se ha hecho la voluntad de Dios, ¿no? Pero esa voluntad tiene mucho que ver con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, que tiene que ver con el proceso de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros proyectos, de nuestras metas. Cualquier cosa que queremos lograr en nuestra vida necesitamos hacerlo en nuestra atención, ¿no? Necesitamos una concentración, necesitamos hacernos de los medios necesarios para llegar a una meta. Entonces, aquello sobre lo cual tenemos control y tenemos la libertad de ejercer ese control, es respecto a la etapa de planeamiento que tiene que ver con el proceso. Pero una vez que lanzamos la flecha, ¿no?, tenemos que realmente estar dispuestos a aceptar el resultado que venga, ya sea que le demos en el blanco o ya sea que venga un torrencial de viento, ¿no? Muchas veces el viento puede hacer que lleve esa flecha a otro lugar, ¿no? Disculpa, no vamos a acabar esto. Entonces, estar abierto siempre a aceptar los resultados como decimos en términos religiosos, la voluntad divina o un regalo de Dios, ¿no? Y bueno, y seguir trabajando y no cambiar nuestra actitud, siempre positiva, ¿no?, y siempre optimista hacia la vida, ¿no?, porque realmente no nos queda otra, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco de estos pares de opuestos, el bien y el mal, lo optimista y lo pesimista, pero básicamente siempre tenemos que mantener una actitud de reconocimiento de que realmente no tenemos nada de qué preocuparnos, sino que estamos acá para vivir la vida y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y donde la meta es expandir nuestra conciencia y conectarnos con esa divinidad y sentirnos unidos con todo, en todas partes. Llevar la vida basada en un centro divino, ¿no? El centro de nuestra divinidad. Bueno, habíamos visto entonces todo esto, y cuando realmente realizamos nuestra vida, llevamos adelante nuestra vida de esta manera, no experimentamos lo que llamábamos en el verso número 30 la fiebre mental, que es todo el estrés, la tensión, la ansiedad, que muchas veces uno experimenta cuando está muy arraigado o apegado, ¿no?, a lo que quiere, ¿no?, y se frustra, ¿no?, y bueno, y aparecen todas estas, estos problemas emocionales, ¿no?, que nos afectan naturalmente porque somos seres humanos. Y hay que también, el problema que tenemos es un problema emocional. Somos seres meramente emocionales, y una de las, de los medios para relacionarnos con Dios es hacernos de estas emociones, y permanecer en contacto con Dios, ¿no?, a través de una relación, se puede decir, amorosa, y que bueno, que se puede ver en muchos santos y santas, ¿no?, ya sea de la Iglesia Católica, del cristianismo en general, o bueno, o de muchas diferentes tradiciones. Bueno, entonces en el verso 31 habíamos visto que todos aquellos que no hice la, el canto de apertura. Bueno, vamos a empezar la clase, ¿qué hora es? Bueno, empezamos, por lo general empezamos haciendo una invocación, una invocación de la divinidad, que es una invocación de muy 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 antigua, tiene como entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad, es una oración universal de una invocación a Dios en la forma de quien está dándonos la sabiduría, que es Sri Krishna. Bueno, Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Taravavahai, Tejasvinavaditamastu Mavidushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudevasutam Devam Tam Sachamura Martanam Devati Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios mismo, con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, que eran demonios, y la suprema devoción de su madre Devaki. Esta escritura que estamos viendo es una mezcla de historia y mitología, ¿no? Es la idea que se, a través de estas historias o cuentos casi, ¿no?, uno pueda, a través de los distintos personajes, rescatar la sabiduría que cada uno de ellos representa. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya hice más o menos una recapitulación del verso número 30, porque ya hemos hablado bastante, que es muy muy importante, y espero que todos ustedes lo hayan estudiado, repasado, o hecho sus anotaciones. ¿No? Les recuerdo que ya también lo habíamos visto. Sri Krishna nos hablaba de esa relación, ¿no?, que tenemos con esa idea de fe, ¿no?, con esa fe que es una fe natural, espontánea, intuitiva, que aparece en nosotros mismos a través de la el confiar, ¿no?, en el mensaje de Sri Krishna, es lo que nos decía acá, que esas personas que siguen la enseñanza mía con fe. Esta fe no es la fe que por lo general es la fe ciega, ¿no?, sino que es una fe trabajada con nuestra razón, ¿no? O sea, y esa fe es una fe casi científica, ¿no?, que en donde cuando decidimos ponerla en práctica, que es lo que nos dice acá, cuando ponemos aquellos que tienen fe en mis enseñanzas, ¿no?, sin objeciones, sin reparos, sin cuestionar, sin esta cosa de buscar la falta, ¿no?, van a realmente sentir, van a quedar libres entonces de los resultados de nuestras acciones. Pero tiene que ver porque nosotros quedamos atados a lo que se llama, bueno, en la India se habla mucho de la rueda de reencarnación, ¿no? De que todos nosotros realmente como seres divinos que somos, ¿no? Y como seres divinos que somos y prácticamente creadores, ¿no? Todo aquello que lanzamos al universo, ¿no? En pensamiento, palabra y acción, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Toda causa que lanzamos es transformada en un efecto, y ese efecto es lo que se llama o está representado como la ley de causa y efecto, la ley de karma, la ley de causalidad, que las escrituras hablan mucho de ella, ¿no? Krishna nos dice que si seguimos esta enseñanza realmente no vamos a quedar atados a las consecuencias del trabajo. En otras palabras, es como que decir que no vamos a quedar atados a nuestro karma. Tiene una razón, hay una explicación para esto, y es porque cuando comenzamos a vivir no estando centrados en nuestro ego, ¿no? En este yo y mío, realmente vamos más allá de nosotros mismos, ¿no? Y no estamos tan atados entonces a nuestros gustos y disgustos, que siempre están, ¿no? Pero son ellos los que nos cohiben o los que nos limitan nuestra experiencia de libertad en nuestra vida. Son estas esta consecuencia de la naturaleza, ¿no? Como seres vivos que somos y seres humanos que naturalmente estamos sujetos a estos gustos y disgustos, ¿no? Y entonces experimentamos la vida de ese lugar. Vamos entonces a quedar liberados, ¿no? De las consecuencias de aquellas acciones. Cuanto más podemos salir de nosotros mismos, ¿no? Que es la experiencia que muchas veces tenemos cuando estamos tan concentrados en algo, ¿no? Tan abstraídos. En una especie de pasión, pero no es una pasión desenfrenada, digamos, y como esa pasión, ¿no? Que uno siente como ser humano, ¿no? Es una pasión tal, de un grado tan, tan elevado de interés, que uno se olvida de sí mismo, y en ese vínculo que uno tiene con la actividad que está realizando, y en ese olvido de sí mismo experimenta dicha, experimenta un gran placer interior. Muchas veces es un placer intelectual, y que eso se traduce también en algo superior, que es el placer espiritual, que es sentir una gran unión con lo que llamamos nuestro Dios, una gran unión con nuestra divinidad. Acá en este verso Krishna, les recuerdo que nos decía que aquellos que actúan con esa fe, esa devoción, esa confianza, ¿no? Y en las enseñanzas realmente también van a quedar. Es una promesa, ¿no? Que nos da Krishna, ¿no? Como que uno no va a quedar atado a las consecuencias de sus acciones. Nuevamente les recuerdo, esto tiene una razón, es lo que les decía antes. Cuanto uno más se centra o se identifica con la divinidad más allá de su cuerpo, más allá de su yo y mío, realmente experimenta una dicha y un éxtasis espectacular, ¿no? O sea, es difícil expresar con palabras. En el verso número 32 decía, pero aquellas personas, estoy resumiendo, entonces ya lo habíamos hablado, aquellas personas que no siguen esta enseñanza, es como que caen en una especie de loop, ¿no? Una cosa de ¿cómo decir? Un loop, ¿no? Interminable, ¿no? De siempre experimentar lo mismo, ¿no? Esto que estamos tan acostumbrados a experimentar en nuestra vida, un poquito de alegría y un poquito más de tristeza. Por cada alegría que tenemos una tristeza un poco más intensa. Y esto es parte de lo que llamamos nosotros la naturaleza. Es así, es la vida misma, ¿no? Para salir un poco de esta ley, que estamos todos sujetos, ¿no? De esta experiencia fenoménica que estamos teniendo como seres divinos, entonces lo que tenemos que hacer nuevamente es conectarnos con nuestra divinidad. Acá Krishna, en el verso 32, nos recuerda que aquellos que no siguen su enseñanza, que no carecen de discriminación, carecen de conocimiento, entonces dice que, bueno, que están arruinados. A veces se utilizan términos así un poquito duros. Nashtan en sánscrito se traduce de esa manera, como arruinados, ¿no? Como que... No es que esté mal, sino es que cuando uno se cansa, ¿no? Y en vez de recurrir un poco más a esa experiencia instintiva, ¿no? Que tiene el ser humano, también lo tienen los animales, caemos un poco en una experiencia un poco más racional e intelectual y comenzamos a tomar decisiones de otro lugar, ¿no? Comenzamos a ver la vida con otros ojos y a decir, bueno, uno tiene que ser más inteligente o aplicar la inteligencia y tratar de ir más allá de la naturaleza exterior que siempre nos tira para abajo, nos arrastra y nos invita como a olvidarnos de nosotros mismos en un mar de distracciones y una vida que nos trae constantemente cosas raras que dicen de la India, ¿no? De cuerpo en cuerpo, de nacimiento en nacimiento. Bueno, no quiero hablar de esta cosa, es como bastante evidente, ¿no? O sea, quizás en otro momento podemos hablar de esto, sí, hemos hablado en el pasado, pero es un poco la realidad, ¿no? Nosotros somos seres eternos y quedamos atrapados en nuestra experiencia sensoria y tenemos que hacernos cargo de ello. Y hasta que no salgamos o aprendamos estas lecciones y podamos tener una experiencia centrada en un aspecto más universal, vamos a tener que constantemente recurrir a lo que se llama este círculo, ¿no? De nacimiento y muerte. El punto no es hablar de eso porque realmente da para mucho y tiene un aspecto así un poco medio social de llevarlos a ese lugar. Pero vamos a centrarnos un poco en número 33. Sadrusham cheftate suasya prakriti jnanavati prakritim yanti bhutani nirashyati. Esto es un verso que está originalmente en sánscrito y en nuestra tradición estudiamos el verso en sánscrito y lo estudiamos en... un poco analizamos la estructura del verso, analizamos la combinación de las palabras y sus significados, sus diferentes significados y cuál sería la interpretación correcta. La idea en estas clases, en estas reuniones, no es hacer este tipo de trabajo, sino tratar de beneficiarnos en cómo podemos sacar el jugo, ¿no?, a estas enseñanzas, y traemos directamente la interpretación abierta siempre, y un poco dando la posibilidad a varias interpretaciones, pero está claro que lo hacemos siempre de una manera en que podamos realmente beneficiarnos y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Acá en este verso Krishna nos dice que incluso el hombre sabio actúa de acuerdo con su propia naturaleza, los seres siguen la naturaleza. ¿Qué puede hacer la moderación, ¿no? Este verso es un poco delicado, este verso puede dar lugar a malos entendidos, este verso da mucho para trabajar, a pesar de que no es uno de los más importantes, quizás el siguiente tiene un poco más de importancia, el verso número 34, Pero lo que nos quiere decir básicamente es que hasta el hombre sabio, ¿no?, actúa en este mundo en función a lo que se llama el prakriti, tiene que ver con la naturaleza, con su esencia. Se dice en sánscrito, se llama swabhava, ¿no?, su naturaleza intrínseca, su personalidad, casi como decir su carácter, ¿no? Quiero decir, todos nosotros, y este swabhava, ¿no?, esta personalidad, este carácter de cada persona, también se manifiesta en la persona sabia. Todos nosotros tenemos una determinada forma de ser, estamos un poco unida a la combinación de las estrellas y de los planetas, que está bien, pero la realidad es que todos somos una combinación de tres fuerzas que están resumidas en esto que se llama prakriti, naturaleza. Estas fuerzas se llaman rayas, sattvas y tamas, ¿no? Y esta lucha de estas tres fuerzas, que es la acción, se llama rayas, o este aspecto que se manifiesta en el ser humano como activo, ¿no? Que está en lucha constante con el aspecto tamas, que es esa fuerza que se manifiesta como el aspecto más inactivo, que es su opuesto, más así, esta cosa que se trasluce en la mente humana como que no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Y el equilibrio que se encuentra en todo aquello que sea luminoso, que se llama sattva, ¿no? Que en ese equilibrio, ¿no?, en donde hay como un entendimiento, aparece la sabiduría, o se manifiesta la sabiduría en nosotros. Esta lucha constante de estas tres fuerzas produce algo que se llama swabhava, ¿no? Y lo que nos dice Sri Krishna acá es que esto, este swabhava, esta naturaleza, que bueno, que nace del cuerpo, ¿no?, que nace de nuestro egoísmo, es un poco natural, y que mismo las personas sabias también la tienen. La vez pasada habíamos un poco hablado de que todos nosotros estamos un poco limitados por nuestra identificación con nuestro cuerpo, que es un vehículo, y de ahí que aparece este swabhava, ¿no?, esta personalidad que todos tenemos. Y lo que nos dice Sri Krishna es que cada uno de nosotros deberíamos un poco encontrar nuestro camino, ¿no? O sea, un poco siguiendo, y que no nos queda otra. Cada uno de nosotros posee una personalidad, una forma de ser, ¿no? Trabajando desde ese lugar. Bueno, quizás con el verso 34 vamos a poder entender un poquito más todo esto. Pero, a ver, déjenme leerles un poquito y vamos a seguir la explicación. Incluso un hombre sabio actúa de acuerdo con su propia naturaleza. Esta naturaleza es la naturaleza intrínseca, se llama swabhava. Los seres siguen su naturaleza. ¿Qué puede hacer la moderación? La razón por la que algunas personas no siguen la enseñanza de Sri Krishna, explicada en el verso número 30 y anteriormente, y un poco, y esto viene del verso número 32, que aquellas personas que no siguen su enseñanza, dice que la razón se explica, es que la naturaleza inferior resulta demasiado fuerte para con estas personas. La naturaleza inferior es que deciden no utilizar su razón, no su inteligencia, y se dejan llevar más que nada por una experiencia sensoria o instintiva. Entonces, quedan atrapados. Y esto es lo que nos un poco nos enseña este verso. Todos nacemos con una personalidad particular, que está determinada, como le dije antes, por estas tres fuerzas que les explicaba: rachas, sattvas y tamas. Esta facultad de rachas, que es el dinamismo, sattvas, que es el conocimiento, y esta facultad, que es lo opuesto al dinamismo, ¿no?, que es tamas. Esta personalidad va a estar formada por estos tres aspectos, y en la relación que tienen con que tenemos con nuestro mundo, un aspecto o una fuerza va a predominar más que la otra. A ver, yo por naturaleza uno es más activo, y cuando alguien se siente motivado es mucho más activo. O por naturaleza una persona es un poco más así, perezosa, le cuesta más hacer las cosas, y determinada interacción con el mundo va a provocar que esa persona, que aparezca ese aspecto, ¿no?, que sobresalga un poco más. Todos nosotros no somos una combinación de estas tres fuerzas, pero sobresale una de ellas en nuestra relación y nuestro vínculo que tenemos con la naturaleza, con las personas, con las cosas, con las situaciones en la vida. Entonces, bien, algunas personas son predominantemente retraídas, algunas personas son predominantemente extrovertidas, o propensas a la actividad, que no son ni una ni la otra, pero bueno, eso no significa que sea ni bueno ni malo, ¿no? Una vez que uno conoce su personalidad, esto es muy importante, ¿no?, que uno se acepte y se dé cuenta de cuáles son los aspectos que debería trabajar consigo mismo para encontrar más ecuanimidad o más equilibrio, ¿no?, y que coincida un poco con la que tenemos, que es la manera de llevar nuestra vida basada en un aspecto espiritual, o en nuestro aspecto espiritual, ¿no?, en encontrar un equilibrio y una coherencia en nuestra vida. Y cómo vivimos esta vida, ¿no? Cuando la personalidad y nuestros talentos, ¿no?, y estos aspectos fuertes que tenemos en nosotros, ¿no?, que podemos decir que puede ser que podemos descubrir una profesión, bueno, una cosa que nos apasione, ¿no?, de la vida, cuando unimos estas dos, ¿no?, nuestra personalidad, en la naturaleza, nuestra naturaleza propia, y en aquella área en que nos sentimos más cómodos en la vida, ¿no?, lo que sucede es que comienza, en inglés se dice thrive, que es como que uno comienza a sentirse como que está, como que, bueno, no, yo no quiero decir el flow porque en Puerto Rico tiene un significado, no sé, pero es como que realmente uno se siente, que realmente se siente muy cómodo con su vida, ¿no? Que ha entendido y ha sabido conectar esos dos aspectos. Algunas plantas crecen altas, otras plantas crecen un poquito más delgadas, mientras que otras son más, se puede decir que tienen más espinas que otras, o son más, o crecen de una manera un poco más desproporcionada que la arbustos, otras son más robustas, las frutas tienen un sabor dulce, otras frutas tienen un sabor amargo. Lo que les quiero mostrar es la naturaleza de la fruta, la naturaleza de la planta, este suabava, que ya viene con cada, como un aspecto, parte, que forma parte de la naturaleza intrínseca de cada ser. Nosotros también venimos con un bagaje de experiencias de vidas pasadas, y que son reforzadas con la experiencia de nuestra vida, ¿no? Y que, bueno, que nos puede, digamos, la experiencia nuestra en esta vida podemos capitalizar la experiencia pasada, que forma parte de nuestros talentos, o conectarnos con nuestros talentos, ¿no? Y tener una experiencia positiva en nuestra vida, o muchas veces no, nos conectamos con aquellas cosas que no son tan positivas y la vida se hace más difícil. Todos tenemos un poquito de experiencia. Las diferentes tipos de naturaleza, los diferentes reinos, ¿no? De los seres vivos, de diferentes reinos, la vegetación, los animales, es como que no podemos cambiarla. Ya está, venimos con esa naturaleza y no, es como que es un poco así, ¿no? En este verso hay una línea, ¿no? Pero la vamos a bajar un poquito, que dice, ¿qué puede hacer el hombre, ¿no? Para con esto, para cambiar esto. Bueno, en el verso 34 vamos a explicar un poquito más, o vamos a echar un poquito más de luz, ¿no? O de claridad a esto. O sea, porque parecería como que acá no tenemos salida, o como que no tenemos como una voluntad, ¿no? Para salir adelante o cambiar la naturaleza también. Bueno, el ajo sabemos que tiene un aroma fuerte, y el ajo es ajo. El escorpión tiene su naturaleza de picar, y es escorpión, y es como que esa naturaleza intrínseca ya es parte que, ¿no? Que uno viene con en qué cuerpo encarna, ¿no? O en qué vehículo encarna. Entonces, no se puede cambiar, pero bueno, podemos nutrirla para que podamos de esa manera sacar lo mejor de nosotros mismos, sacar lo mejor de una planta, el mejor fruto de un árbol. No hay formas de nutrirlo, tanto alimentándolo bien, con el agua necesaria y con el equilibrio necesario, ¿no? Entonces, en las personas todos tenemos es un poco esa naturaleza también, puede demostrar un aspecto introvertido o extrovertido. Y esto también afecta a la gente que bueno, la gente sabia, el conocedor, ¿no? Y esto un poco también Krishna lo trae acá, ¿no? Porque bueno, todo como les decía la clase pasada, ¿no? Todos nosotros venimos en un vehículo con determinadas características. Y es como que todos nosotros tenemos una forma de ser, unas ciertas características que forman parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Ya les voy a contar que, bueno, que hay una salida. Pero esto es muy importante, porque esta naturaleza se manifiesta en el ser humano. Esto es muy importante. Y les voy a pedir que piensen un poquito, ¿no? En este swabhava, este aspecto intrínseco de cada ser humano, que aparece en la forma de pensamientos en nuestra mente, es decir, todas las olas de pensamiento que nos aparecen, ¿no? Y los pensamientos que tenemos, bla 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 bla. O sea, todo esto aparece en lo que se llama en sánscrito raga andvesha, que son nuestros gustos y nuestros disgustos. Esta naturaleza se expresa en nuestra mente a través de pensamientos, que es me gusta y no me gusta, lo que me gusta lo entretengo y lo que no me gusta lo descarto, ¿no? O tengo así como una especie de rechazo. Y bueno, es la historia de nuestra vida. O sea, este gusto y disgusto, en inglés se dice likes and dislikes, ¿no? Aparecen en la mente otros de manera natural. ¿Por qué? Bueno, porque es la consecuencia de cómo nos han criado. Es la consecuencia de que a mí me gusta el helado de chocolate más que el de frutilla. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta, punto. Entonces, que me siento más confortable en un ambiente, que me siento mejor en mi interacción con ciertas personas y no con otras. En fin, esto es parte de la vida y parte de la naturaleza y nuestra interacción con la naturaleza. Fíjese qué importante que es, que acá Krishna nos dice que hasta la persona de conocimiento no puede evitar este swabhava, esta naturaleza, este prakriti, también ese prakriti, ¿no?, relacionado con el ser humano, que son estas combinaciones de estas tres fuerzas que les acababa de decir que te dije antes, y que será entonces a través de nuestros gustos y nuestros disgustos, y esta es la experiencia de nuestra vida, que todo lo basamos en eso, y las olas de pensamiento que vienen, experimentamos en nuestra mente, tienen esa tienen su nacimiento en esto, ¿no?, en nuestro swabhava. Esto es real. Y lo que nos dice Krishna es que nada, que todos vamos a trabajar nuestro camino, vamos a caminar, sí, ¿no? Andar por nuestro camino en función de nuestra naturaleza. ¿Sí? Y todos nosotros la tenemos. ¿Sí? Ya que en este verso es como que estamos un poco condicionados, ¿no? Como que, bueno, pucha, no tenemos salida acá, ¿no? Parecería como que no... que estamos atrapados. En algún punto lo estamos, si decidimos llevar una vida instintiva, y en otro punto no lo estamos, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Para continuar compartiéndoles un poquito más de este verso, compartí entonces que lo que traje para hoy, entonces tenemos la personalidad de un introvertido y un extrovertido natural, más inclinada por un aspecto más devocional o de conexión con Dios a través de la devoción, otro que se inclina más por la filosofía, ¿no?, y esta cosa es un poquito más no así una personalidad más retraída, ¿no?, o en fin, algunos que tienen una personalidad más amorosa que otros, tenemos estas diferentes variaciones mentales, ¿sí? Entonces cada uno debería reencontrarse con su naturaleza, entender qué tipo de naturaleza uno tiene. Y es como que aprender a navegar estas aguas conociéndose y viendo cómo uno mejor va a conectarse con su divinidad a partir de cómo uno se siente más cómodo, ¿no? O sea, esta no es que uno va a querer hacer lo que quiera, sino que qué es lo que le funciona y qué es lo que nos funciona mejor. ¿Se entiende? Se sienten más cómodas meditando todo el día, o hay personas que están, bueno, que son mucho más devotas, hay personas que les encanta, se sienten muy bien cuando hacen actividades caritativas, ¿no?, y que son más activas y que crean fundaciones sin fines de lucro y que, bueno, son más activas, hay activistas, ¿no? Que, bueno, es encontrar y entenderse, ¿no?, y ver cómo uno funciona mejor espiritual. Esto es muy importante escucharse, ¿no?, entender qué aspecto humano de todos nosotros, qué aspecto humano que es parte de la naturaleza, ¿no?, y capitalizar esto, ¿no?, para conectarnos con nuestro interior. Siempre en equilibrio, por supuesto. Entonces, vamos a ver qué nos dice Ramakrishna, un individuo. Así Ramakrishna, lo encontramos en el Evangelio, ¿no?, en el néctar de las palabras de Ramakrishna, que son donde contamos sus enseñanzas, fue traducido al inglés como The Gospel. Entonces, un individuo se quejó a Sri Ramakrishna de que le resultaba imposible volver su mente o recordar a Dios. Y se le preguntó cuál era la cosa que él amaba más, ¿no? O tenía más cariño por, ¿no? Y el hombre reflexionó un poquito, ¿no? Y dijo que él se encontraba desmesuradamente, terriblemente apegado a una cabra que él criaba, ¿no? Una cabra. Entonces, si Ramakrishna le sugirió que pensara en esa cabra, pero que la llenara, la imbuyera, ¿no? La llenara de divinidad, la llenara de significado y meditara en esa divinidad representada en esa cabra. El hombre lo hizo, el hombre hizo lo que le dijo y su mente se volvió lentamente hacia lo que llamamos Dios, se volvió lentamente inclinada hacia Dios. Quiero decir, necesitamos de símbolos, necesitamos de medios para conectarnos con nuestra divinidad y que nuestra mente se eleve. Esto es el camino de la perfección, este es el camino sabio, este es el camino de la liberación, este es el camino de la de vivir una mejor calidad de vida. Bien. Entonces, como yo les había dicho antes, y todos nosotros estamos un poco atados en nuestra naturaleza, deberíamos entonces seguir esa naturaleza innata. Muchas veces bien apegada a los sentidos, ¿no? Y bien instintiva. Bueno, esto es un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y es lo que vamos a trabajar un poco en el verso que sigue. Entonces, a pesar de que todos nosotros tenemos esta naturaleza instintiva que viene de Prakriti, que viene de esta combinación de estas energías o estas tres fuerzas, también se lo llaman samskaras, ¿no? Impresiones de acciones pasadas. El hombre sabe también las tiene. Y como se les
ha dicho. Swami, una pregunta: ¿cuál es el vasana?
Vasana es algo un poquito más profundo. Vasana. Uno tiene el briti es como una ola, ¿no? O sea, el briti es el movimiento, la impresión. Vasana es un poquito más profundo, está un poquito escondido en tu, se llama psyche, ¿no? En tu psyche está, que ni siquiera vos sabes que está ahí. Vasanas es como que es un poquito subconsciente. Vasana es algo que está escondido en todos nosotros y algo exterior, alguna experiencia exterior puede traerla a la superficie. Estos vasanas y estos britis, ¿no? Aparecen en nuestra vida muchas veces de manera consciente y de manera inconsciente. Consciente es cuando dice, yo soy así, yo actúo de esta manera, ¿está? Así reacciono, ¿no? El vasana te puede llegar a sorprender, ¿no? O sea, el vasana pueden ser cosas muy lindas o cosas bastante animales, ¿no? O tendencias bastante difíciles de comprender, ¿no? Diciendo, pero este hombre es un animal, o sea, ¿cómo actúa de esa manera, no? Y tiene que ver con cosas y experiencias de vidas pasadas y cosas que ni siquiera somos conscientes.
Es como involuntario, Swamiji. Briti más voluntario, vasana y sánscara.
Es un poco involuntario, consciente. Aparece una tendencia. Aparece la tendencia, nata, ¿no?
Como un hábito,
¿verdad? Se transforma, puede ser un hábito o algo con lo que uno desea trabajar, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, a pesar de que todos nosotros tengamos estas tendencias inherentes, pero hay una salida realmente para todo esto. Bueno, sí, sin duda, la salida es entonces el autocontrol y la disciplina, que son propias de los seres que poseen razón, y esto es propio de los seres humanos. Para que entiendan un poquito mejor esta tendencia innata o suababa, ¿no? Esta naturaleza, también se lo llama la disposición natural o la naturaleza natural, la constitución natural, hacia el peculiar de cada persona, estas tendencias peculiares, ¿no? Están resumidas en nuestros gustos y nuestros disgustos, en lo que nos atrae y aquello que rechazamos. También se lo define como casi impurezas, ¿no? Provenientes de la naturaleza propia de cada persona. No tenemos control, por así decirlo, ¿no? De estas cosas. Aparecen de manera natural en nosotros. De hecho, o sea, Swami tiene su personalidad, Roberto tiene la suya, bueno, todos tenemos nuestra personalidad, ¿no? Y no podemos erradicarla, digamos, es parte nuestra. Con estas tendencias y con estas formas de ser, trabajamos nuestra vida espiritual. Vamos a hacernos de todo esto y tratar de elevar esas tendencias, ¿no? Pero esto es natural y este proceso no se tiene control. Estas cosas aparecen. ¿De qué tenemos control? Ya lo vamos a decir. No tenemos control de la producción de estos vrittis. Salen a la superficie. Nos encontramos simplemente y naturalmente atraídos a ciertas cosas y naturalmente nos sentimos rechazo por otras, aceptamos y rechazamos, encontramos atracción y repulsión en la experiencia de nuestra vida en general. Todos actuamos en función de nuestro suababa, en función de estas tendencias, esta disposición, esta constitución peculiar y disposición innata en todos nosotros. ¿Se entiende? Es un poquito sutil. Hay cosas que aparecen de manera natural y que no se tienen demasiado control, pero el ser humano posee un control y que es como una especie de libre albedrío, que es aleluya, que es la maravilla del ser humano, y que la podemos ejercitar a través de nuestra inteligencia o de nuestro intelecto. Entonces, con este verso muchas veces que no se habla en detalle, ¿no? A veces podemos caer en esta cosa de que bueno, no tenemos salida, ¿no? Bueno, ya está, somos así, seres imperfectos y punto. No necesariamente, o sea, todos nosotros tenemos nuestra naturaleza, pero al comprenderla y al darnos cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos, podemos realmente transformarnos. Entonces, en el verso número 34, famoso verso, que dice Indriasya, Indriasya, te raga, duesho, vyavastito, tayo, navasamada, tachet, taukhyasya, paripantinao, tayo, navasamada, tachet, taukhyasya, paripantinao. Entonces, lo tengo todo en inglés, disculpe, es una traducción que estoy haciendo así en vivo. Bien, el apego y la aversión de los sentidos por sus respectivos objetos son naturales, dice este verso, ¿no? Es el verso que le sigue, el 34. En este verso es muy importante porque acá Krishna nos indica que sí existe un libre albedrío, que sí tenemos la libertad, que sí tenemos la libertad de ejercer control sobre ciertos aspectos de cómo se manifiesta esta naturaleza. Una vez manifestada, tenemos la elección de corregir qué es lo que estamos pensando, de guiar nuestro pensamiento, de guiar nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Entiende? Naturalmente venimos con un poco, en el inglés se dice wire, ¿no? Venimos así como un poquito
conectados,
o nos han tejido de esta manera, ¿no? Pero tenemos la posibilidad, como seres humanos que somos, de cambiar esto a través de nuestro libre albedrío.
Programado
esta palabra. Es como que ese libre albedrío no. Este libre albedrío nos permite cambiar entonces nuestra experiencia y transformar nuestra vida, que es algo muy importante de reconocer para aquellas personas que se sienten, bueno, ya está, yo soy así, ¿no? Como que está en genética y bueno, nada, hay personas que tienen mucho trabajo, con muchas personas que tienen adicciones, ¿no? Y un poco me gusta mucho estimularlos y darles un poco esa luz, ¿no? En la distancia de que es posible transformarse y realmente llevar una mejor calidad de vida. Entonces, en este verso es como que Krishna nos dice, ¿no? Es un verso muy, muy, muy conocido, que muchos de nosotros casi lo memorizamos, ¿no? Entonces, el apego y la aversión de los sentidos por sus respectivos objetos son naturales, y esta naturaleza es lo que llama Prakriti en cada uno de nosotros. Es el proceso de nuestro pensamiento. Se traduce esta aversión, apego, en pensamientos. Obsérvenlo, es maravilloso. Es como voilà. Y si comprendemos esto y si analizamos esto, ahí es donde aparece nuestra libertad, poder trabajar con nosotros mismos. Yo siempre les recuerdo que en Vedanta hay mucho, mucho trabajo, una gran responsabilidad de todos nosotros para trabajar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras limitaciones y tratar de hacernos mejores personas, ¿sí? Entonces, el apego y la aversión de los sentidos por sus respectivos objetos son naturales. Está bajo su dominio, que nadie caiga en su dominio, porque estas tendencias por lo general no nos ayudan mucho, por lo general nos ayudan a llevar una vida instintiva, ¿saben? En donde uno comienza a decir, bueno, yo tengo la verdad, y aparece un poco la crítica respecto al que no la tiene, en función de lo que uno cree, ¿no? Y no tiene la oportunidad de crecimiento y de observar sus propias fallas, ¿no? Observar en dónde estamos fallando y dónde tenemos que conectarnos con algo superior. Por eso se dice acá, él lo llama, son paripantinao son enemigos, ¿no? Raga, duella, esta aversión y apego, ¿no? Gusto y disgusto, son realmente enemigos, ¿no? Cuando uno no está consciente de ellos.
Son enemigos de la vida espiritual, ¿verdad?
Enemigos de la vida espiritual. Bueno, en realidad no existe otra vida más que espiritual.
Por eso no existe. No, pero más manera.
La vida es espiritual.
Enemigos de la práctica, vamos a decir. Enemigos de la práctica.
Los protestantes. Vamos, hombre, que entendí, claro. Lo que pasa es que, bueno, no. Enemigos es una forma de decir. A veces hay que ser un poquito dramático, ¿saben? Las escrituras también son un poquito dramáticas y nos ponen términos también así fuertes, pero para sacudirnos, para que entendamos, ¿no? Que realmente es el aspecto de la naturaleza que tenemos que trabajar porque es la fuente de todo nuestro proceso de pensamiento. Si observamos todos nuestros pensamientos, está que aquí me siento más cómodo, aquí me siento más cómodo, ya que me gusta, que no me gusta, aquello que me quiero, que me quiero, que no me gusta, me gusta, que no me gusta, que me gusta, que no me gusta, y esto me lleva a una esclavitud. Entonces, bien.
No se olvida así de lo pasajero, que las cosas son pasajeras al fin y al cabo,
¿verdad?
Exacto. Pero que duran y no duran.
Tiene la posibilidad de aplicar sabiduría o de conectarse con su interior, ¿no? Tiene la tranquilidad, ¿eh? Tiene su tranquilidad. Quiere, ¿no? Y en ese querer, se encuentra ansioso y se encuentra, ¿no? Constantemente estresado, bueno. Que es el problema cotidiano, ¿no? Entonces,
sí. La persona por la práctica, lo que a veces se oye es que llega a un punto que ve como el final, a dónde lleva la atracción y la aversión, lo que va a venir a la larga, y quizás así se desapega. ¿Cuál es el resultado de eso al fin y al cabo? Que es pasajero al fin y al cabo, ¿no?
Sí, bueno, uno, yo decía recién el drama, ¿no? O sea, nosotros vivimos la vida tan intensamente, ¿saben? Todos lo sabemos bien y tenemos la experiencia, tan intensamente, día tras día, ¿no? Y lo que menos nos damos cuenta, nos damos cuenta cuando nos miramos al espejo, nos damos cuenta cuando miramos nuestra cédula de identidad, nuestro ID, ¿no? Ya años. Se nos va la vida, ¿no? Se pasa, y uno no es el mismo y uno vive todo con mucha intensidad. En realidad pasa todo muy rápido. Esto, nuestra experiencia de la vida, no es meramente como la experiencia de un sueño. El sueño, la relatividad del sueño, uno cuando está en un sueño lo vive tan intensamente como la vida misma, ¿no? ¿No? ¿Cuántas vidas y cuántos sueños hemos vivido de esta manera? Suena un poquito raro, ¿no? Pero bueno, es como que uno se acostumbra. Yo estoy acostumbrado, ¿no? A ver la vida de esta manera. Y bueno, es como que me acostumbro a casi tanto que ya para mí no existe otra cosa más que tener certidumbre de que es así. pero nunca nos permitimos pensar de esta manera. Porque estamos tan distraídos, ¿no? Estamos tan pendientes de lo exterior, que no nos permitimos ni siquiera evaluar o cuestionar o ponderar el hecho de que tenemos la posibilidad de ser libres, ¿no? Ir en constante comunión con lo que llamamos Dios, lo cual es maravilloso, ¿no? La forma, bueno, lamentablemente tenemos que trabajar, digo lamentablemente porque lleva mucho trabajo, trabajar con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestras tendencias, que es lo que estamos trabajando un poquito ahora, desde otro lugar, ¿no? Que vamos a seguir trabajando constantemente, porque esto de Raga Dueya lo hemos trabajado en el verso, en el capítulo número 2, y lo seguiremos trabajando de diferentes ángulos a lo largo de estos 700 versos, este canto del Señor. Pero bueno, vamos a ver. ¿Podemos mejorarnos entonces? Esa es la pregunta. ¿Hay una salida? ¿Podemos mejorarnos a nosotros mismos? Si este raga, dueya, ¿no? Estos gustos y disgustos, apego y aversión, son naturales en nosotros mismos, ¿tenemos algún grado de control de esta naturaleza, de estos gustos, para con estos gustos y con estos disgustos? La respuesta es que sí, aleluya, sí. Los seres humanos tenemos control sobre ciertos aspectos de esta naturaleza, ciertos, porque aquello que podamos ver y de que podamos ser conscientes. Pero cuanto más
conscientes seamos de la mayoría de estos aspectos, nos van a llevar a tener un estilo de vida que nos va de alguna manera a proteger, ¿no? Porque naturalmente nuestro estilo de vida nos va a llevar a que nos inclinemos por algo que nos beneficie espiritualmente. ¿Sí? Entonces, eso está muy bueno. El commitment, ¿no? El tener el compromiso de llevar una vida espiritual es tan, tan importante para uno, porque es ese compromiso que me va a decir, no, esto no es para mí, esto no me interesa para mí, esto no es correcto. Mientras que otra opción puede decir, bueno, la vida es una, ¿no? Y acá estamos, ¿no? Acá dicen los chicos, dice you live only once, ¿no? Or something like that, ¿no? y es como que caemos un poco esta inadvertencia, ¿no? Pero sí, los seres humanos tienen un control de estos aspectos mucho más, si no es que por sobre los animales y otros seres, otras especies, otros seres vivos. Nosotros tenemos esa capacidad única, como siempre digo, de nuestro intelecto, la capacidad de mejorar, la capacidad entonces de planificar, de lograr, ¿no? Eso es bien innato del ser humano y es maravilloso. La capacidad de ejecutar esa voluntad, de querer, de aspirar a algo superior. Bueno, gente, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a seguir trabajando esto, no he terminado con el verso 34, pero me gustaría saber si alguien quiere decir algo. Ya son las 4:30.
O sea, sabe que en este punto lo más importante es ser consciente de pues, esa programación, o sea, pues, menos pasada. Y para eso pues tenemos que estar observándonos todo el tiempo. E incluso yo diría que hasta aceptar las observaciones de otras personas que a veces nos ven mejor que uno mismo.
Sí, bueno, hay que tener cuidado un poquito con eso también. No es que uno dice no hay que. Muchas veces la otra persona proyecta sobre uno mismo, muchas veces nosotros actuamos como espejo del otro, ¿no? Pero sí, hay que estar atento, porque muchas veces lo que Dios se manifiesta y nos habla de diferentes maneras, ¿no? Y el gurú también aparece, con lo que hicimos, ¿no? En la India hablamos todo de gurú, ¿no? Gurú es el maestro, aquello, el source, ¿no? De donde nosotros aprendemos, ¿no? A partir de la observación, el aprender a observar un comentario, el cuando o darnos cuenta cuando reaccionamos o cuando nos ponemos muy tercos en algo, ¿no? Bueno, acá el Tauro se manifiesta a veces de una manera que digo, no, tengo que aprender. Que tiene que ver con la personalidad, ¿no? De todos nosotros. Observarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿No? A ver, déjame que lo piense nuevamente. Es un trabajo constante, ¿no? De reprogramarnos y como de marcar el rumbo de nuestras vidas, con aquello, en base a esos principios y a esos valores que hemos elegido, ¿no? Eso es muy lindo y muy importante. Sin duda, sí, si alguien no llama la atención, bueno, prestar atención, quizás esa llamada de atención puede beneficiarnos mucho, ¿no? Y después tenemos que darle la bienvenida. Pero bueno, siempre con fortaleza, ¿no? Porque hay muchas personalidades que muchas veces son un poco avasallantes, ¿no? Y manipuladoras. Pero bueno, sí. Sí, estar atento, ¿no? ¿Alguien más? Priscila, querida.
Ay. E dormì.
Naturalezza.
No, no, me... mi parapeto.
Necesitabas un descanso. Hay gente que me da risa porque hay veces gente que dice, Suami, yo el otro día me estaba escuchando, lo estaba escuchando a usted y descansé tan bien, yo dije, bueno.
Sí, entonces,
descansé también. O sea que bueno, fui viendo un somnífero buenísimo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que sea bienvenido sea, ¿no? Que no, está bien, muy bien.
¿Qué pasó?
Pero hay que pedirle a la de grabación.
Mi Suami es fabuloso escuchar la grabación, ¿eh?
Ajá, qué bueno.
Naren hizo el favor de decirle cómo hacerle y está muy bien todo. Ajá, sí.
Qué bueno, bueno, me alegro. Sí, realmente, a veces que... Por lo general, es todo muy espontáneo, así que no me pidan que repita lo mismo porque no sé ni lo que dije. Pero bueno, me alegro de que esté la grabación porque ya nos queda, ¿no? Pero bueno, más o menos siempre vamos a seguir trabajando sobre esto. Para mí es algo muy importante a lo cual yo le presto mucha atención, ¿no? Esto es lo que en sánscrito llamamos el swabhava, ¿no? Esta naturaleza intrínseca, esta disposición, predisposición, ¿no? Que estamos todos, bueno, acá trabajándonos, ¿no? Con nosotros, con nuestros gustos y nuestros disgustos. Que es tan, para mí es maravilloso, para mí es tan sutil y tan evidente al mismo tiempo, ¿no? Y espero que puedan percibirlo también de esa manera. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien entonces? Bueno, Osvaldo no está, pero nada, he estado tan ocupado, gente, tan ocupado por tantas cosas. Ayer estuve en Hollywood todo el día, un poco siguiendo mi suababa, ¿no? Este carro, ¿no? Que me sigue, ¿no? De tener experiencia con todo lo que es las finanzas y la contabilidad. Estuve haciendo contabilidad todo el día, ayudando en la oficina de Hollywood. Pero bueno, Osvaldo me había encargado un libro.
¿Está cuadrado?
Y todo, no se lo pude mandar todavía.
¿Está algo cuadrado esa contabilidad, Suami?
Me ofrecí ayudar, pero Dios mío, con lo que me encontré. Dios mío.
¿Cuánto te descuadre?
Ay, no, Cecilia, no puede ser.
Hello.
Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, hay que poner mucha paciencia ahora para hacer reconciliación, etcétera. No hay que dejarse estar, gente. Miren, muchas veces uno aprende con estas cosas, ¿no? No dejen que se acumule. Hay que... hay que hacer análisis lo antes posible. Hay que analizar las cuentas, ¿no? Porque después todo se acumula, hay que sentir tanto tiempo. Y es un poco la historia nuestra, ¿no? Porque todo se hace más... se arraiga, ¿no? Y se enraiza, se hace más y se hace tan más difícil trabajar, ¿no? Con todas esas cosas,
se afianza,
¿no? los afianza con los errores, ¿no? Sí, que forman parte de nuestra personalidad.
Sí.
Bueno, gente, como siempre, un placer. Dios mediante, nos vemos entonces la semana que viene, el domingo que viene. Es Kali Puja, se celebramos el Día de la Madre. En su aspecto feroz, que erradica los demonios interiores de nuestras limitaciones, se llama Kali, es esa representada como Kali, feroz, la Kali feroz, que... sí, que se come a los demonios, ¿no? Que son los demonios del apego y los deseos que se multiplican, ¿eh? En la mitología se dice por las gotas de sangre. ¿no? No hay decapitación que valga, porque la sangre provoca más deseos, más deseos, y más demonios, más demonios, más demonios. Pero la madre viene con su se la representa con la lengua, ¿no? Que tiene, sí, tiene la lengua afuera, porque con esa lengua es como que se hace toda, barre todo, ¿no? Y se lleva todo, ¿no? Y es feroz, es feroz. Bueno,
esa es la diosa Kali.
Esa es la diosa Kali.
Tiene que ver Kali Yuga, eso es lo que es Kali Yuga.
Kali Yuga es la, sí, es la era de la hipocresía, la oscuridad, ¿no? Kali es negro, negra, como Krishna, Krishna también es negro, ese color negro, ¿no? Kali es, se llama Kali porque la madre es oscura, tiene tez bien, bien oscura. Está representada como una imagen desde ese lugar. Bueno, es el sábado que viene, es una fecha auspiciosa para que aprovechen y vayan hacia adentro, o mediten, oren, o hagan plegaria, que está muy bueno.
Una limpieza.
Oren a la madre, la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, que también es un aspecto de la madre Kali, y se conecten con ella, que es muy linda y que nos ayude a superar nuestras limitaciones. Eso pasa el sábado que viene, y el domingo es el día de la luz, con lo cual se llama Diwali. Diwali, aquello que tiene un poquito de conocimiento de las tradiciones de la India, Diwali, y no Diwali. Así que bueno, espero que en este momento no
recomendar algún tipo de ritual o algún tipo de plegaria en particular, o pues nos deja saber para anunciar en el grupo de acá, y que lo puedo
Devi Mahatmya, Swami, el Chandi Guru.
Devi Mahatmya, sí. Yo no soy un buen hindú, ¿saben? Disculpe. Pero bueno, a mí me gusta todo, ¿no? O sea,
hay una oración en Devi Mahatmya.
Déjenme que les averigüe. Pueden cantar el Devi Mahatmya. Bueno, pueden participar del programa en vivo que se hace en Hollywood, del Kali Pucha, que es muy lindo.
Sí, sí, muy bonito.
Que lo pueden ver en YouTube o a través de Cecil Zoom, que van a haber muchos cantos, ¿no? Se pueden unir a esa práctica que es muy, muy beneficiosa, ¿no? Que es muy, muy liberadora, que limpia nuestra mente. Yo los invitaría más que nada a eso, que se unan al programa. Hay una diferencia horaria. El Kali Puja, ¿no? Este ritual a la invocación de la madre Kali, o a honrar la madre Kali, mejor dicho, dura toda la noche. Así que me parece que por la diferencia horaria van a poder conectarse si quieren, pero no, yo resumiría todo que recuerden a Dios como aspecto de madre, y que oren y que se conecten con ella, y que aprovechen para que eliminen nuestros demonios, ¿no? Y que erradiquen nuestras limitaciones.
Swami, ¿y la ceniza, sí, cuando te la ponen en la frente, qué el simbolismo?
Nada, no, eso se llama prasad, compartir, lo que, o sea, siempre es tradición, son tradiciones de la India, son cosas raras de la India, ¿saben? Pero son todo que tiene que ver con rituales y tradiciones, o sea, se hace un homa donde se prende un fuego que representa a la divinidad, ¿no? Y en esa divinidad se le ofrecen determinadas ¿cómo se llaman?
Ofrendas,
pero son como statements.
Ese señalamiento, mi pensamiento.
Exacto, son como demandas, son como, ¿sabes?
sentencias,
se llaman sankalpas.
Sankalpas,
¿no? Y el sankalpa es un, es una especie de voto que uno puede llegar a hacer.
Resolución. ¿No?
Una resolución, exactamente, resolutions. Resoluciones, que esto está muy bueno, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Esa, siempre después de un puja es tradición hacer esa. Es, un puja es honrar a la divinidad y ofrecer a ese aspecto de Dios en diferentes formas, ¿no? Que la tradición que uno tenga, a veces se lo representa en la forma, puede ser de Jesús, o puede ser en la forma de Ramakrishna, puede ser en la forma de Buda, ¿no? Y se le hacen ofrendas, se invoca a esa divinidad, ese aspecto de Dios, ¿no? Y se comulga con él a través de este ritual, donde es un proceso de purificación, donde se purifica la persona que es el medio para la invocación, y después aparece una unidad con ese principio. Es muy lindo si uno lo entiende, o sea, bueno, yo ya estoy acostumbrado, de hecho yo lo hago en nuestra vida, ¿no? O sea, pero tiene que ver con aspectos más dualistas y ceremoniales, que simbolizan entonces esa conexión con la divinidad.
Swami, ¿es tantric?
¿Es tantra?
Ajá.
Yes. Muchas de estas cosas vienen del tantra, pero no es el tantra que ustedes conocen, no las cosas raras. Todo lo que es tantra es un poquito, tiene que ver con todo lo que es ritualismo, ¿no? Tapas es austeridades, todo tiene que ver con las tradiciones tántricas que fueron más que nada desarrolladas en Bengal, ¿no?
En el Gita habla de cuando la oración esa que uno dice en la comida, que él dice todo aquel que ofrece en el fuego de, que es Brahman, ¿verdad? ¿Hay algo de eso?
Sí, bueno, hay muchísimo, está todo mezclado, ¿no? Pero bueno, ustedes quédense con la esencia. Yo hombre, les voy a pedir como Swami que sigan algo así, ¿no? Que no entienden, o sea, me interesa más que ustedes entiendan. Lo que les quería decir es que era una fecha, un día auspicioso, eso me era el mensaje, ¿no? Que era un día auspicioso. Si les interesa conectarse con algo más tradicional de nuestra tradición, los invitaría a que se conecten vía Zoom o vía YouTube con esta actividad, ¿no? Que a mí lo personal me gusta mucho y que es una oportunidad para ir hacia adentro, ¿no? Se hacen muchos cantos devocionales de la India que son muy lindos, ¿no? Que tienen un gran significado. Yo no sé si lo cantan en Calipucha. Pero bueno, un poco de eso se trata. Lo importante es que es una fecha auspiciosa y que bueno, que si se acuerdan, aprovechen para ir hacia adentro, ¿no? Bueno, gente, entonces nos vemos Dios mediante el domingo que viene. Cualquier cosa les aviso con tiempo, sí.
Javi,
sí.
Que en enero ya vamos a estrenar nuevo presidente.
Ay, no, sí, bueno, para aquellos que están felices, congratulations. Y para los que no, así es la vida.
Muy felices que estamos.
Bueno, sí.
Todo es para bien. Nosotros somos apolíticos, ¿no? No podemos realmente opinar de política y nada de eso.
Muy bien.
En lo personal creo que
no se queda igual en un sentido.
Sí, creo que todo es para bien. Todo es para bien.
Gracias a Dios.
Bueno,
lo comen,
bandera azul, ¿no?
Sí. Bueno, gente, cuídate.
Muchas gracias. Cuídate, gracias.
Gracias, Somigi.
Hasta luego, bye bye.
Gracias. Bye.
Gracias, Romeo.